Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos aquí al profesor Carlos Balbín, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Él es especialista en Derecho Administrativo y también Derecho Constitucional. Y va a exponer en este ciclo de la Cátedra de Cultura Jurídica sobre crisis y globalización. Antes de dar la palabra, voy a dar la palabra también al profesor Giuseppe Esteve, que tenemos aquí.
No, simplemente el profesor, para destacar, el profesor Balbín ha estado con nosotros en la Universidad de Barcelona esta semana. Con él empezamos a tener ya una relación muy fluida. Y a mí se me ocurrió invitarlo aquí a este seminario, también teniendo en cuenta y tomando en consideración que el profesor Balbín se inició en la formación académica con el profesor Nino, ¿no? Es decir, profesor que yo tuve también la ocasión de conocer aquí también en esta misma facultad, en otro emplazamiento, ¿no, Maribel? No tan noble como este que nos acoge, ¿no? Pero eso es lo que a mí me ha justificado internamente, ¿no? Es decir, esta propuesta que hice a la Cátedra de Cultura Jurídica, al profesor Ferret, que tan amablemente aceptaron, ¿no? Es decir, yo creo que la intervención del profesor Balbín no les defraudará en absoluto, porque se mueve en todos los registros, es decir, no solamente en el derecho positivo, si se quiere, sino que es capaz de trascenderlo, ¿no? Y entrar en diálogo en cualquier cuestión que puedan plantearle. Muchas gracias, ¿no? Y así más, Carlos.
Gracias por la presentación y por invitarme a la facultad a conversar con ustedes sobre algunos temas y en particular la emergencia y cómo la emergencia repercute en la construcción del derecho y en el caso puntual de la experiencia argentina. Antes de hablar puntualmente de eso, creo que es importante contextualizar en términos constitucionales el sistema argentino, no contar aquí la Constitución o la interpretación de la Constitución en mi país, pero sí al menos creo importante marcarles dos notas, porque estas dos notas que creo relevantes son importantes para luego comprender los aspectos más específicos de la emergencia y las consecuencias jurídicas de la emergencia. Todos aspectos a los cuales me referí antes son, por un lado, el sistema de gobierno en Argentina, que es presidencialista, por tanto es distinto al español, y esto va a incidir fundamentalmente en lo que aquí me interesa destacar, el vínculo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Todos ustedes saben, obviamente, cuál es el vínculo entre estos poderes en el marco de un sistema parlamentario y cuál es también en el contexto de un sistema presidencialista. Pero además, quisiera agregar que en el caso argentino se ha hablado mucho insistentemente, y Nino ha sido uno de los primeros que lo ha hecho, ya hace más de una década, por cierto, es que el sistema argentino, más que un modelo presidencialista, es hiperpresidencialista. Esto quiere decir, palabras más o menos, que es un modelo en el cual el Poder Ejecutivo concentra potestades excesivas y entre estas potestades excesivas, particularmente las potestades legislativas. Dicho esto en palabras simples, el modelo hiperpresidencialista, como se caracteriza habitualmente al sistema argentino, es un modelo institucional en el cual el Poder Ejecutivo legisla, y legisla habitualmente. Esta es la primera consideración, y la segunda es el papel del Poder Judicial, que contrasta claramente con el modelo español y otros sistemas europeos, en cuanto al control de constitucionalidad. En Argentina, el control de constitucionalidad por parte de los jueces es difuso y no concentrado, como ocurre aquí, de modo que, dicho también en palabras simples, didácticas, pedagógicas, cualquier juez en la Argentina puede declarar inconstitucional una ley. Y a esto debiéramos sumarle dos detalles más para comprender la profundidad de este acierto. Por un lado, que los jueces pueden de oficio incluso declarar la inconstitucionalidad de la ley, es decir, aun cuando las partes en el marco de un proceso no le planteasen al juez la invalidez de la ley, el juez por sí solo puede introducir en el debate entre las partes la validez o invalidez de la norma y declararla luego inconstitucional. Y el otro punto que creo importante también para comprender cuál es el papel del Poder Judicial en la Argentina es que los jueces a veces declaran la invalidez de las leyes con efectos absolutos. Es decir, nosotros tradicionalmente, al igual que en el modelo norteamericano, es decir, los jueces en la Argentina declaraban inconstitucional la ley y eso solo alcanzaba a quienes eran parte en el proceso. Y es que ahora se ha planteado la inconstitucionalidad de la ley con efectos erga omnes. De modo que, también respecto a este segundo punto, es importante decir que en ciertos casos los jueces derogan o abrogan las normas. En síntesis, entonces, de acuerdo a lo que he dicho hasta ahora y en el marco constitucional, debiera recalcar, por un lado, que el Poder Ejecutivo muchas veces legisla en la Argentina y, por el otro lado, que los jueces derogan leyes. Esto, claro, dicho con superficialidad, uno debiera profundizarlo más y contar más, pero simplemente está dicho en términos contextuales para luego sí introducirnos en otros aspectos más puntuales. Argentina, dejó esta introducción en términos constitucionales, y ahora sí voy a plantear una contextualización histórica. Y es que en Argentina, a partir del año 1929, se producen las primeras crisis. No hablo solo de crisis políticas, sociales, sino también crisis institucionales y crisis o emergencias jurídicas. Y la primera crisis, además, claro, la ruptura institucional del año 1930, se da porque, en virtud de las corrientes migratorias desde Europa a la Argentina, se produce una crisis habitacional y en virtud de esa crisis habitacional es que Argentina va a dictar una ley de emergencia. Uno podría citar innumerables leyes de emergencia en mi país, pero quizás una de las más importantes en términos históricos es la ley de emergencia de aquel año, de 1929-1930, en virtud de la cual el Estado va a intervenir en contratos entre particulares y en especial los contratos locativos destinados a vivienda y los contratos hipotecarios o mutuos hipotecarios, y el Estado interviene en estos casos. Continúan las crisis y, por tanto, las leyes de emergencia. Yo me voy a centrar particularmente en la crisis del año 2001 de la Argentina, pero antes de hacerlo quisiera decir que si cualquiera quiere acercarse al conocimiento de una crisis en la Argentina en términos jurídicos, debiera hacer uso de tres materiales jurídicos relevantes que son, por un lado, la ley. Cada gobierno, y particularmente en los últimos tiempos, cuando asume, lo primero que hace es impulsar una ley de emergencia a través del Congreso. En segundo lugar, los decretos del Poder Ejecutivo, que son aquellos que, en definitiva, desarrollan normativamente la crisis o la emergencia que ha sido declarada por la ley previa. Y en tercer término, los fallos judiciales que habitualmente convalidan tanto la ley como los decretos dictados en su consecuencia. Cada gobierno, por tanto, puede ser analizado desde una matriz sociológica, política, pero también jurídica. Y si fuera jurídica, entonces vamos a hacer uso de estos tres instrumentos que son, como dije anteriormente, la ley de emergencia, el decreto y el fallo judicial. Es más, cito esto como ejemplo. En el año 2001, en el marco de la crisis que todos conocemos, al menos mediáticamente, Argentina va a dictar una ley de emergencia que ha sido prorrogada y que está aún vigente. Es decir, que la emergencia en términos jurídicos de la Argentina sigue en pie por la prórroga permanente de la ley de emergencia. La emergencia ha sido definida por los tribunales y uno, a partir de la intervención de los tribunales, podría desarrollar una teoría dogmática sobre la emergencia, pero lo cierto es que luego no se cumple con estos presupuestos que plantean los jueces. Por tanto, uno de los puntos quizás más críticos de la emergencia, si uno analiza, vuelvo hacia atrás, la teoría dogmática construida por los jueces han dicho en primer término que la emergencia debe nacer de una ley. Pero sin embargo, con el paso del tiempo y con la intervención luego de los propios jueces, se va a convalidar que la emergencia sea declarada por un decreto del Poder Ejecutivo y no solo por la ley. Y me voy introduciendo quizás en uno de los puntos centrales de la emergencia, en términos no ya normativos, sino más teóricos o abstractos. Una de las consecuencias, desde mi punto de vista, de la emergencia es la concentración del poder y la concentración en el Poder Ejecutivo, porque si el Poder Ejecutivo legisla en periodos de normalidad, vea, legisla mucho más en periodos de emergencia, y esta es una de las consecuencias más críticas, desde mi perspectiva, de la emergencia. Otro de los puntos centrales de la teoría dogmática de la emergencia en la Argentina, además de que debiera, en teoría, ser creada por ley, es la temporalidad de la emergencia. Sin embargo, la práctica ha mostrado que las emergencias se prorrogan una tras otra y, por tanto, las emergencias no son transitorias, sino casi permanentes. Los jueces, en ciertos casos, han advertido, pero no por ello han declarado inválida la emergencia. Y otro punto también dentro de la teoría dogmática de la emergencia que se ha construido en la Argentina desde hace muchas décadas atrás, además del instrumento legislativo y la temporalidad es la razonabilidad de los medios. O sea, la razonabilidad y la proporcionalidad de las decisiones del Estado y su vínculo con la declaración de emergencia. Esta es la teoría dogmática. Si uno tuviese que explicar la emergencia, no ya en términos políticos o sociales, sino jurídicos, debiera decir, desde mi punto de vista, que se ha hecho una construcción teórica dogmática de la emergencia, cuyos pilares fundamentales son los que cité anteriormente. Cierto es también que estos pilares se van a ir debilitando con el paso del tiempo. Dicho todo esto, voy a la emergencia del año 2001 y sobre todo un punto que me interesa especialmente conversar con ustedes es cómo la emergencia y esa construcción jurídica dogmática va a incidir en los institutos más específicos del derecho público y del derecho administrativo en particular. Porque a partir de la emergencia, y más cuando la emergencia es recurrente o casi permanente, comenzamos a modelar los institutos del derecho positivo y en particular del derecho administrativo con otro contenido y con otros alcances. La ley de emergencia particularmente va a incidir en primer término en el poder de regulación estatal. De todos modos, antes de introducirme en estos capítulos específicos, quiero decir que la teoría dogmática de la emergencia se centra en el derecho de propiedad, básicamente, y no en los derechos sociales, porque cuando uno analiza teoría dogmática de la emergencia en el derecho argentino, la ley más la interpretación de los tribunales, que es lo que he intentado explicar antes, cuando uno sigue avanzando, en un momento se pregunta, pero ¿cuál es el otro pilar de esta construcción? Además del poder estatal y los límites del poder estatal, el derecho de propiedad y cómo el Estado avanza sobre el derecho de propiedad. Pero no se ha creado, al menos entre nosotros en la Argentina, y yo creo que este es un déficit grave, una teoría dogmática de la emergencia respecto de los derechos sociales. Esto es, cómo incide la emergencia en el respeto de los derechos, en el reconocimiento de los derechos sociales. Todo lo que voy a hablar de aquí en más está centrado en el derecho de propiedad, porque es un análisis básicamente descriptivo, aunque también crítico, pero básicamente descriptivo. Digo entonces que la emergencia va a incidir en el poder de regulación estatal porque el Estado va a intervenir fuertemente en los contratos entre particulares. Y voy a dar dos ejemplos aquí porque tiene algún punto en común con el caso español, salvando ciertamente las muchas diferencias. Antes de mencionar este tema puntual del poder estatal de intervención sobre contratos privados, hay que decir también, creo, en términos razonables, que en Argentina en aquel entonces existían dos leyes. Una era la ley de convertibilidad, esto va a permitir luego comprender más profundamente los institutos, según la cual un peso era igual a un dólar, y por otro lado una ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, en virtud de la cual el Estado le garantizaba a cualquier ahorrista la integridad del capital depositado. Y me centro en el ejemplo porque creo que es interesante. Si uno, por caso, había depositado $100 en una entidad bancaria, el Estado, a través de la ley más el decreto, puntualmente un decreto, porque la ley le había transferido la potestad al presidente y es este quien dictó el decreto, le decía a usted que $100, cada uno de esos dólares era igual a un peso con 40 centavos, cuando en verdad en el mercado libre el valor del dólar era de 3 o 4 pesos, con lo cual, si uno había depositado $100, se le devolvían $30 o $40 o el equivalente en pesos, con lo cual usted podía adquirir en el mercado $30 o $40. Pero el Estado, además, también permitía que uno pudiese recuperar ese capital de $100 tras 10 años de espera, a través de bonos de la deuda pública argentina. De modo que el Estado asume esa responsabilidad. Este es un punto importante. El otro punto importante también es la intervención del Estado, no ya respecto de los contratos de depósitos bancarios. Es un ejemplo porque el Estado, en el marco de la emergencia, va a intervenir todos los contratos en dólares. Otro ejemplo de estos contratos son los préstamos hipotecarios o los mutuos hipotecarios. Y en este contexto, el Estado va a sancionar una ley diciéndole al acreedor que él no va a recuperar el capital en su integridad, sino solo parte del capital. De modo que el Estado, a través de la emergencia, dispuso una quita de capital. Primer capítulo, entonces, brevemente, poder de regulación estatal y el avance de ese poder de ordenación o regulación estatal sobre contratos o vínculos entre particulares. Pero hay otros capítulos, por caso los contratos administrativos, y en el marco de los contratos administrativos, los contratos de concesión de los servicios públicos, porque en la Argentina también los servicios públicos estaban atados al dólar, y esta ley a la cual me refería anteriormente, que está aún vigente en la Argentina, dispuso que no se podían actualizar las tarifas. De modo que las empresas prestatarias de servicios van a plantear la invalidez de esta ley. Y acá hay dos puntos importantes que creo interesante marcar. Por un lado, las empresas van a reclamar respecto de los pedidos que no pudieron actualizar las tarifas ante el CIADI, que es un tribunal de arbitraje internacional dependiente de Banco Mundial en el marco de tratados bilaterales de inversión extranjera que suscribió Argentina. Y por el otro lado, el camino de la renegociación con el propio Estado argentino respecto de las tarifas de ahora en más. Por otro lado, la ley también lo que preveía la posibilidad que el Estado rescindiese los contratos por caso fortuito o fuerza mayor. Tercer capítulo, empleo público. Estoy intentando, de algún modo, dicho esto en términos sintéticos, describir las bases de la teoría general dogmática de la emergencia y cómo ellos repercuten en distintos capítulos. El tercer punto es el del empleo público, porque el Estado, incluso antes de la ley de emergencia, dispuso un recorte del 13% de los salarios. Y luego el Estado argentino va a sancionar una ley llamada de déficit cero, y en virtud de esta ley de déficit cero, el Estado podía recortar los salarios de los agentes públicos sin límite. El único límite era justamente el déficit cero. Pero si por caso disminuían los ingresos en un 50%, eso le autorizaba a su vez, en virtud de esta ley, al Estado a reducir los salarios de los agentes públicos en ese porcentaje. Va a incidir también en la precarización, no solo del empleo privado, sino en la precarización del empleo público, porque uno puede advertir claramente cómo el Estado durante todo este periodo ha contratado personal sin estabilidad a través de contratos transitorios que han sido prorrogados por años tras años y en el marco de los cuales la gente no tiene ningún derecho, ni siquiera derecho a indemnización, o sea, menos derechos que en el marco del empleo privado. Y el cuarto, quinto punto, uno es el de los tenedores de bonos de deuda externa argentina, que el Estado propuso un acuerdo voluntario y en caso de que no fuera así, lisa y llanamente una quita. Y el último punto que quiero mencionar sucintamente es el de las sentencias que condenaban al Estado, en cuyo caso la ley lo que estableció fue una suspensión de 2 años, de las sentencias condenatorias contra el Estado a pagar sumas de dinero, que luego fue modificado parcialmente. Yo, para cerrar esta intervención, quiero decir también qué es lo que dijeron los jueces, porque como nosotros creemos que la ley es lo que el juez dice que es, por tanto, debiéramos en este contexto también explicar qué es lo que dijeron los jueces respecto de estas medidas. Y los jueces, en el caso nuestro en particular, en primer lugar, convalidaron la declaración de la emergencia y luego respecto de las medidas en particular, los jueces consintieron las decisiones estatales con excepción del recorte salarial superior al 13%. Pero las demás medidas que yo mencioné fueron convalidadas con los jueces. Y acá creo interesante hacer hincapié en un punto que es el de los acreedores hipotecarios, deudores acreedores hipotecarios respecto de las viviendas con destino familiar. En este caso, los jueces van a introducir una modificación sustancial en su doctrina, porque hasta ahora, tras muchas décadas de emergencia, ¿cómo razonaron los jueces en la Argentina? Dijeron, vea, en periodos de emergencia el Estado tiene un poder de intervención mucho mayor que en periodos de normalidad. Es en virtud de ese mayor poder que el Estado puede imponerle a usted en el ejercicio de su derecho de propiedad esperas. Y voy aquí al ejemplo que di anteriormente de los depósitos y bonos. Usted tiene un depósito y por tanto es titular de ese capital, pero el Estado razonablemente le puede imponer a usted una espera de 10 años. No le va a recortar el capital, pero sí, insisto, le va a imponer esa espera en el ejercicio de su derecho de propiedad. En el marco de esta última emergencia, los jueces van a ahondar este argumento en el sentido de que no solo es posible en el marco de emergencia por parte del Estado imponer esperas, sino también quitas al capital, y el ejemplo más claro fue el de los créditos hipotecarios. ¿Cómo argumentó el juez? ¿Cuáles son las razones jurídicas que el juez planteó para llegar a esta conclusión? Por un lado, el sacrificio compartido entre las partes, y por el otro lado, la posición de la parte más débil en el contrato. Este es más o menos el cuadro para introducirlo al debate que yo quería plantearles, y insistir en un punto también importante, y es la introducción de los derechos sociales, el reconocimiento de los derechos sociales en el marco de la emergencia. Yo creo, hace poco leía en un diario allí en Argentina a un jurista colombiano que se planteaba si el derecho latinoamericano podía enseñarle algo al derecho europeo. No sé si el derecho latinoamericano puede enseñarle algo al europeo, ni sé si el europeo puede enseñarle algo al derecho latinoamericano. Nosotros creímos durante mucho tiempo que el derecho europeo podía enseñarnos mucho al derecho latinoamericano. Yo creo que cualquier derecho puede enseñarle a otro derecho, porque eso nos permite a nosotros contrastar con nuestro propio modelo, razonar y reflexionar más sobre nuestro propio modelo. Emergencia y derechos sociales es un tema que yo creo que es importante, que no está incluido aquí. Lo que sí es interesante señalar que en Argentina ha habido en los últimos años un desarrollo relevante en el términos de reconocimiento y exigibilidad judicial de los derechos sociales. Yo puedo plantearle ante un juez argentino una demanda contra el Estado nacional o provincial por mi derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua potable, casos en los cuales se ha planteado por parte de personas indigentes, excluidas, el acceso al agua potable en términos de derecho, y los jueces le han reconocido ese derecho y por tanto han condenado al Estado Nacional. Lo que no se ha desarrollado, como si se tratase de dos causas distintas, es emergencia más derechos sociales, y en particular el reconocimiento y exigibilidad de derechos sociales puntualmente en el marco de una emergencia. Dicho esto, doy por concluida la intervención inicial y abrimos el debate.
Gracias.